UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando El Borrador de la Historia, con Javier Olaya y Mavi López. Buenos días, soy Javier Olaya y junto con mi compañera y también presentadora de este programa, Mavi López, vamos a amenizaros el día de hoy. Ahora mismo os estaréis preguntando de qué vamos a hablar en el programa, así que Mavi, cuando quieras.
Buenos días a todos. El borrador de la historia. Hablaremos de los hechos de actualidad que un día aparecerán en los libros de historia. Este año 2020 ha sido un año que pasará a la historia entre incendios en Australia, en el Amazonas o en California, de epidemias controladas en China a pandemias mundiales sin control. El periodismo y la información de actualidad con un tono divertido para que no tengas que estudiarlo en un libro dentro de unos años. Vive la historia de la hora. Escucha El borrador de la historia.
Pues bien, para inaugurar este primer programa vamos a hablar sobre el borrador de la ley trans, que ha sido llevada a cabo por el Ministerio de Igualdad, encabezado por la ministra Irene Montero, así como sobre las recientes elecciones a la presidencia de Estados Unidos, que han sido una de las más reñidas y polémicas que se recuerdan en la historia del país. Así que Mavi, cuando quieras, vamos a comenzar con la ley trans.
En efecto, Javi, esta nueva ley supone una auténtica revolución para el colectivo LGBT. Según la propia ministra, esta ley conocería la autodeterminación del género y permite cambiar de sexo en el DNI sin un informe médico, ni la necesidad de 2 años de hormonación previa. Actualmente en España son necesarios estos requisitos para el cambio legal de sexo en la documentación identitaria, pero estos complicados trámites terminarán siendo historia. Por tanto, se podría decir que todas aquellas personas trans que no tienen disforia de género y que la hormonación no forma parte de sus planes se verán muy beneficiados. Además, la transexualidad se dejaría de ver como una patología para comenzar a ser una condición tan válida como la cisnormatividad.
Pues sí, esta ley, según Irene Montero, es considerada como una deuda histórica para el colectivo trans. El Ministerio de Igualdad nos recuerda de esta forma que, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, se debe garantizar la no discriminación de las personas transexuales. Y subraya también que el artículo 9 del Código Civil mandata a los poderes públicos eliminar los obstáculos para que esta igualdad sea real y efectiva. Esta ley también ha tenido sus controversias respecto a un sector feminista, en concreto el sector TERF, o feminismo transexcluyente, como se le suele llamar. Este colectivo considera la propuesta de ley perjudicial para los derechos de la mujer, ya que no consideran a las mujeres trans como mujeres, sino como hombres que han realizado un cambio y sienten que no son parte del colectivo feminista. Aún así, el gobierno británico también elaboró una ley como la que se está llevando a cabo, que habilitó políticas públicas.
Respecto a este tema, el secretario general de Podemos y pareja de la ministra compartió en su cuenta de Twitter su agrado por la nueva serie de A3 Player Premium, La Veneno, seguido del hashtag despatologización trans. La serie cuenta la historia de una mujer trans y su estrepitosa vida, lo que para el ministro es una buena forma de visibilizar a las personas trans, además de educar en igualdad, invitando a todo el mundo a verla. Sus votantes, tras leer el tuit, no dudaron ni un segundo en aprovechar para pedirle a Iglesias la aprobación de la ley. Por último, me gustaría comunicar que el Ministerio de Igualdad ha activado, por consulta pública previa, al anteproyecto de ley. La consulta estará abierta hasta el 18 de noviembre para recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración del proyecto normativo. Se podrá enviar al Gobierno su aprobación, rechazo u observaciones acerca del proyecto de ley enviando un email a participacion.publica@igualdad.gob.es.
Gracias, Mavi. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema que hemos mencionado anteriormente, que son las elecciones de Estados Unidos, que como todos sabemos se celebraron el pasado 3 de noviembre y en las cuales se enfrentaron Joe Biden por parte del Partido Demócrata y Donald Trump, que es el actual presidente, por parte del Partido Republicano. debido a las formas de recuento de votos de los distintos estados, así como la gran cantidad de votos emitidos por correo y el récord de participación histórica rozando el 67%, se presenta una de las elecciones más reñidas y polémicas. Desde hace meses comenzó la campaña electoral y hemos sido testigos de los continuos ataques que se han producido por parte de ambos candidatos.
Aunque no será hasta enero de 2021 cuando el ganador sea investido presidente, se esperan unos meses muy largos y de procesos judiciales, ya que Trump ha amenazado con llevar los comicios al Tribunal Supremo de Estados Unidos si cree que el resultado no ha sido fiable por posible fraude electoral. Aunque Biden comenzó con ventaja, el resultado ha sido muy ajustado entre ambos y hasta el último momento un puñado de estados han sido decisivos para finalizar la carrera hacia la Casa Blanca. El demócrata ha conseguido un menor número de estados que le apoyan, pero a la vez los que más votos electorales emiten, recordemos que para ganar hay que obtener 270 votos electorales.
Soy de esas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo. Somos la certeza de la vida.
Bueno, antes de continuar, también me gustaría agradecer a Mavi, que hoy se ha encargado del control de la música y de la selección de las canciones, que son maravillosas.
Muchas gracias, Javi.
Y bueno, vamos a continuar. Bueno, ambos partidos, el demócrata y el republicano, se han enfrentado a diferentes polémicas y problemas durante estos años, porque, por ejemplo, por parte del Partido Demócrata, la pérdida de Barack Obama ha llevado al partido a buscar un líder carismático, pero que nunca ha conseguido llegar a ser tanto como era Obama y nunca ha tenido la capacidad de mover las masas como lo hizo Obama. Aún así, también por parte del Partido Republicano, las diferentes polémicas donde Trump recomendaba beber lejía para curarse del coronavirus o las continuas denuncias recibidas por parte de mujeres que dicen haber sufrido abusos sexuales por su parte.
Pues sí, Javi. Finalmente, Biden ganó las elecciones para convertirse en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Mientras, Trump en sus declaraciones permanece diciendo que millones de votos por correo han sido amañados y que para él ha ganado las elecciones. Además, procederá a llevar sus denuncias pertinentes a los tribunales. Aunque los datos ya han sido contrastados y aunque las suposiciones del líder republicano fueran ciertas, la ventaja con la que Biden ha obtenido la victoria es bastante superior, aproximadamente unos 4 millones de votos.
La salida para ver que no es real, que no surjan los problemas cuando cae la ciudad, que no sigan las luces, que no sigan las luces.
Finalmente, tras tres largos días de recuento de votos, recordemos este memorable año 2020 en el que Donald Trump es derrotado, lo que significa un auténtico fracaso para el líder principal de la ultraderecha mundial. Ahora, la primera potencia mundial tendrá como líder a un anciano de 77 años, liberal, aparentemente más inclusivo y cuyo partido tiene antecedentes de bombardear Oriente Medio a cambio de beneficios económicos y de índole político-territorial.
Pues sí, ahora me gustaría debatir sobre este tema, porque parece que los rezos en colegios electorales de aficionados a las gorras rojas del Make America Great Again no han obtenido sus frutos. Pero realmente, cuando hablamos de la victoria de Biden, ¿estamos hablando de una gran victoria mundial? ¿A qué precio es esa victoria de Biden?
Quiero compartir contigo todas mis rarezas.
Entonces, Mavi, ¿a qué precio crees que nos enfrentamos de la victoria de Biden?
Pues yo realmente pienso que en todo el globo terráqueo las personas están celebrando una victoria, por así decirlo, por la elección de Biden. Y realmente pienso que tampoco va a ser gran diferencia. Me refiero, sí que es cierto que va a ser beneficioso para el país tener un líder que no sea negacionista ni que no recomiende el uso de mascarillas. De hecho, Biden ya se ha pronunciado al respecto y ha dicho que va a hacer un proyecto fuerte para intentar erradicar el virus. Y respecto a ese tema sí que creo que van a haber grandes mejoras. Por otro lado, a pesar de que es una persona liberal en el ámbito económico, sí que su partido con Obama ha tenido antecedentes de hacer medidas alentadoras para la sanidad, para la educación, etcétera. pero creo que no vamos a poder ver esa gran diferencia del cambio de presidente hasta que no pase bastante tiempo. Y no sé, creo que tenemos las expectativas muy altas y que estamos hablando de una persona que es bastante mayor. Como he dicho anteriormente, tiene 77 años. Entonces no sé qué esperar.
Sí, bueno, yo creo que con que Biden cumpla todo lo que ha dicho que en el primer día de su presidencia, que creo que se toma la posesión por el 21 de enero y tal, dice que va a introducir otra vez a Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud, ya que era el principal aportador de dinero a esa organización, y también dice que quiere meterse en los acuerdos por el clima de París. Entonces yo creo que con eso, así de principio, yo creo que vamos bastante bien, porque la verdad es que estos años para las relaciones de Estados Unidos con Europa, con China, con Rusia y con el mundo han sido un poco raras y un poco trágicas. Y espero también que la guerra comercial China-Estados Unidos acabe, porque al final nosotros es como que el resto del mundo está ahí observando, estamos ahí en medio y no sabemos qué nos puede pasar, porque al final la guerra es entre ellos dos, pero todo lo malo, todas las consecuencias repercuten en nosotros por este mundo globalizado que tenemos.
Sí, además ahora que están sacando una vacuna a una empresa americana, creo que no es casualidad que haya salido después de la noticia, después de la elección. Pero también pienso que si ha salido Biden es porque ha hecho unas promesas muy fuertes y no sé hasta qué punto llegará a cumplirlas, pero como poco creo que es un buen inicio.
Me parece muy curioso también que pese a que, por ejemplo, desde España hemos visto como Donald Trump está loco, todo lo mal que lo está haciendo, cómo la está liando, pero hemos visto que en las elecciones del... las últimas elecciones de Estados Unidos del 2016, Donald Trump ganó con 66 millones de votos o por ahí, y ahora ha conseguido 70. Por eso es uno de los principales reclamos de yo soy el presidente porque he obtenido más votos que la vez anterior y la vez anterior gané. Entonces también me sorprende que pese a todas las críticas que ha tenido, las polémicas, haya ganado incluso más votos que las elecciones anteriores.
Sí, la verdad que la actividad de votación de estas elecciones ha sido muy superior a la anterior. La gente se ha echado a la calle, ha decidido ir a votar. De hecho, muchas celebridades famosas de Estados Unidos y del resto del mundo han animado a sus seguidores a votar. Y eso es algo que ayuda mucho también a la movilización de la gente. Entonces, sí, yo creo que ha habido una lucha, una guerra muy fuerte por estas elecciones y finalmente yo creo que no nos lo esperábamos del todo. Pensábamos que Trump iba a poder ser reelecto, pero nos hemos llevado una sorpresa. Aunque es cierto que en el cine y en la cultura que nos llega de Estados Unidos puedan parecer un país muy progresista, muy actual, muy nuevo, creo que están un poco chapado a la antigua, hablando mal y pronto, y que son bastante más conservadores de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Entonces, yo cuando vi ese renacer de la ultraderecha, de Donald Trump, que representaba también la ultraderecha internacional, no me llegó a sorprender tanto, porque en Estados Unidos yo creo que hay unos pensamientos bastante conservadores todavía. Y creo que hay mucho por hacer, ya no solo a nivel económico, en el cual creo que tienen una de las peores sistemas de salud, de sanidad y de educación del mundo. Y hay muchísima desigualdad, aunque también hay muchísimo triunfo a nivel económico de las empresas.
Sí, yo pienso que en Estados Unidos o llegas y eres el mejor, o te meten en jaulas y te separan de tus hijos, como hizo Donald Trump, ¿sabes? Pienso que es un país que está, como has dicho, muy mal organizado en el tema del sistema electoral. El de España no es que sea una maravilla, pero el de Estados Unidos, o sea, es fatal. La sanidad, la educación, el tema de las armas, mejor ni nombrarlo. O sea, que no pues puedas ir ni a la escuela porque te pueden pegar un tiro. Y la solución que propusieron era que los profesores también llevaran pistolas. O sea, el problema son las pistolas y queremos solucionarlo con más pistolas. Pero bueno.
Sí, además que los medios de comunicación nos traen una especie de caricatura de la situación que hay allí, y en especial de Donald Trump. Yo he leído muchas noticias de cosas que ha ido diciendo, de declaraciones, de actos, y he visto un personaje muy caricaturizado, la verdad. Pero bueno, al final el pueblo americano ha conseguido deshacerse de él, no sé hasta cuánto tiempo, pero bueno, esperemos que tengan mucha suerte, tanto para ellos como para el resto del planeta.
Pues sí, la verdad es que ahora, por ejemplo, también veo que en el sistema, pues, de la homosexualidad y tal, incluso Estados Unidos ha ido más atrás que nosotros. Nosotros aprobamos el matrimonio igualitario antes que ellos y ahora, como hemos dicho hoy, se va a aprobar la ley trans. Que no sé qué opinas de la ley trans. O sea, yo pienso que es un paso muy importante y no entiendo los detractores de esta ley porque al final busca más derechos para esas personas y a los demás no le van a quitar ningún derecho. O sea, no entiendo al final el hate innecesario.
Sí, yo creo que es una ley bastante, bastante vanguardista. Ya en 2017 se hizo una primera
propuesta,
sí, o idea de la ley, pero tenía bastantes
lagunas,
sí. Cojeaba de algunas partes, por ejemplo, que era necesario que un médico determinara que tenías disforia de género, la necesidad obligatoria de hormonarte por 2 años. Creo que es algo bastante patologizante para las personas trans y creo que si se aprueba esta ley, yo creo que va a ser un elemento bastante actualizador.
Me da mucha rabia, por ejemplo, que hasta ahora tengan que tener como un examen para decir no estás loco, no estás loca y si quieres cambiarte de sexo. La Organización Mundial de la Salud quitó la transexualidad, tampoco hace mucho, tampoco hace 2 años, de la lista de enfermedades. O sea, ya si ni la Organización Mundial de la Salud lo considera una enfermedad, que nunca ha sido, ¿por qué se tiene que seguir sometiendo a esa persona a un examen psicológico? O sea, ¿qué quieres obtener con ese examen psicológico? ¿Que no está loca?
Claro, o asegurarte de que es cierto lo que esa persona está pasando. Mira, es que no lo sé. Yo creo que esta ley va a venir bien y que no creo que haga daño a nadie. Sí que es cierto que hay bastantes discursos que están en contra porque creen que cuando se apruebe van a haber muchísimos más casos de transexualidad o casos en los que hombres disfrazados de mujeres entran a baños públicos y acosan a mujeres, pero es que eso ya se ha demostrado que no es cierto, que son suposiciones y que son argumentos vacíos en contra de una ley que creo que va a cambiar mucho las cosas.
Yo la verdad es que tengo fe en que esta ley pueda seguir adelante, se apruebe y sobre todo si cambia el gobierno no se elimine. Sí. Porque siempre, ya sabemos, nosotros que somos estudiantes, que si la LOMCE, que si la LOE, que si la LOCSE, o sea, viene un gobierno a hacer lo que quiere ahora con la ley CELA, viene otro y hace lo que quiere. Es importante que estas leyes de derechos fundamentales para las personas tengan un amplio apoyo que garantice que por el cambio de gobierno sigan estando ahí.
Sí, pero yo creo que ya hay un consenso respecto a esto con diferentes partidos, incluidos los de derecha. De hecho, en la legislatura anterior con Mariano Rajoy fue cuando se hizo ese primer intento de aprobar la ley en 2017, pero por el tema de la moción de censura nunca llegó adelante a aprobarse y por eso pues estamos ahora otra vez en el punto de partida. Pero bueno, tenemos de nuevo tiempo para reescribirla, mejorarla, evitar esas lagunas y aprobarla una ley moderna, actualizada y que se adecue a las necesidades actuales de la sociedad.
Pues bueno, o sea, me ha encantado realizar este primer programa contigo, Mavi. Me lo he pasado súper bien, ha sido una experiencia súper buena. Así que bueno, espero que a los oyentes también les haya gustado, ¿no?
Yo he estado muy cómoda contigo, Javi. Hemos hablado de temas de inminente actualidad, hemos dado nuestra opinión. Y aunque hayamos vivido en un año bastante loco con el tema del coronavirus, creo que estos dos temas son buenas noticias para el conjunto de la sociedad y creo que a nadie le amarga un dulce.
De tragarse la pared.
acaba el primer programa del Borrador de la Historia. Muchas gracias a todos por escucharnos y esperamos que os haya gustado.
Miento cuando digo que te miento cuando
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.